COPE más Málaga.
93.4 FM y 882 onda media.
Las 5 de la tarde, 6 minutos. Hoy es 12 de diciembre, las obras del metro en el centro de la ciudad llevan 392 días, o sea, un año y un mes en total, desde que se puso la primera piedra del metro en el año 2006. Llevamos 3.877 días de obra, es decir, 10 años y medio.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Buenas tardes, querido Fernando del Valle, director del ABC en Andalucía. Muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Antonio Méndez, director del Málaga Hoy. Muy buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Juan de Dios Mellado, director de La Opinión. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Veo que habéis sacado el único traje que supongo que tenéis con marca, síntoma inequívoco de que ha habido una inauguración en la ciudad, ¿no, Fernando?
Así es, hemos inaugurado el Museo de Málaga de la Aduana por fin. Y hombre, y después de 20 años de reivindicaciones, qué menos que ponerse... tenemos dos trajes, el de verano y el de entretiempo, que es el que nos hemos puesto. Sí.
Juan, se echa de menos dos cosas en la inauguración del museo. Una, la ausencia del mundo empresarial malagueño, por una parte, y por otra parte, que el alcalde de la ciudad no ha tenido ni unos minutos, no sé, representándonos a todos los ciudadanos y congratulándose de la apertura del museo, ¿no?
Sí, a mí me ha sorprendido. Yo, después de la inauguración del museo, he ido a un almuerzo que organizaban los colegios profesionales, que le daban una furgoneta a la hermanita de los pobres, una labor muy bonita. En 10 días han conseguido 28.000 euros, le han hecho entrega a la hermanita de los pobres, y los comentarios de varios empresarios que estaban allí en el acto estaban sorprendidos de que nadie le hubiera invitado a la inauguración del museo después de 20 años. Es decir, estoy hablando de empresarios, no voy a dar los nombres, era una conversación privada, pero estaban un poco cabreados, no entendían el porqué.
Uh-huh. Antonio, apelando a tu trayectoria profesional,
uy, qué miedo me da,
larga, el hecho de que el alcalde de la ciudad no hable en un acto como este, ¿tiene alguna valoración política?
Pues no lo sé, no tengo idea de quiénes son los que buscan este tipo de historias, porque están las dos administraciones. También me comentaban hoy que si el gobierno central ha puesto 40 millones y la Junta 3, porque abre el ministro y cierra la presidenta. No sé, la verdad es que creo que no cuesta nada, y si la acción política es tratar de que el alcalde no hable, me parece tan de una torpeza que no me la llego a creer.
Incluso la propia cartelería, si os habéis fijado, aparece el gobierno de España en pequeño, grande el logotipo de la Junta y ningún logotipo del ayuntamiento. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido. Porque la comisaría de policía que había en la aduana se trasladó en su día a la Plaza de la Merced, local que pone el Ayuntamiento de Málaga. Desde que se marchó hasta hoy, nosotros los malagueños, a través de nuestro ayuntamiento, no hemos recibido nada. Por tanto, el ayuntamiento también ha hecho una aportación de carácter dinerario, ¿no?
Sí, sí, de carácter económico, presupuestario. Ese fue una aportación decisiva, por otra parte, porque no era fácil resolver el problema de la Policía Nacional en el centro de la ciudad, buscar una alternativa válida que tuviera las condiciones adecuadas de tamaño, de seguridad, de posibilidad de aparcar los vehículos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso llevó su tiempo. Y teníamos locales nuestros para unas oficinas del área de Hacienda, recuerdo perfectamente, que tuvimos que parar ese proyecto para dar salida a este problema, que permitió utilizar la planta de abajo, lo recordáis, durante un tiempo, como espacio provisional, pero bueno, válido, se preparó para que los cuadros no se perdieran en la memoria de los malagueños, ¿no? Más, en aquella misma fecha, nosotros, o poco después, ya conseguido firmar el acuerdo por el cual el gobierno cedía la planta baja como un primer paso, que fue una iniciativa nuestra que negociamos con fuerza también. Hicimos una oferta que también tiene mucho interés, y yo, en fin, ha quedado un poco olvidada en el tiempo, que es que ofertamos el edificio de la sala de exposiciones temporales del MUPAM, que es un magnífico edificio de 2.000 metros cuadrados, para que mientras hacían esas obras de la planta baja, que luego hubiera valido, mientras se ha hecho todo el esfuerzo de la aduana, hubieran podido estar los cuadros a la vista. Porque el bien común es algo que debemos compartir todas las administraciones, y en este caso es que los cuadros hubieran podido ser disfrutados, no estar, en fin, o restaurándose alguno, o guardados en depósito, otro, ¿no? Es absurdo. Había esa posibilidad. Y la Junta, que lleva efectivamente la gestión del museo, lo inteligente es que hubiera responsablemente aceptado nuestro ofrecimiento para que se hubiera podido tener durante estos años ese disfrute. Quiero decir que nosotros hemos hecho muchos ejemplos de colaboración real y de colaboración ofrecida, que tiene un valor ese edificio también. Me acuerdo que hubo una respuesta de la consejera o la delegada en Málaga, Rosario Torna, alcalde, que no sabe qué hacer con ese edificio. Hemos demostrado que había muchas cosas que hacer. Ahora se inaugurará dentro de pocos días la cuarta exposición de Eugenio Chicano. Durante estos años se han hecho allí, en UPA, como un ejemplo. Solamente Chicano, he puesto otros muchos.
El hecho de que, artistas, de que usted, como alcalde de la ciudad, disculpe, no haya intervenido en este acto, es una posición de desdicoro institucional hacia los malagueños. Ya no hablo de Paco de la Torre, que hable o no hable, sino el alcalde de la ciudad. ¿Usted lo valora igualmente?
Hombre, yo creo que es, está mal que lo diga, es un error. Desde el punto de vista del que beta, ¿no? Yo sé que hubo una reunión de los servicios de protocolo de las tres administraciones, autonómica, central y municipal, eso tuvo lugar, me parece que fue el viernes, y entonces me enteré yo después que esa era la posición que tenía la Junta. Esa es la verdad, ¿para qué lo voy a silenciar? Sí, ahora, quien tendría que explicar las razones era la Junta.
¿A usted le han dado alguna explicación?
A la que daban allí es que no habíamos puesto nada, pero he demostrado que no es cierto, que hemos puesto, y mucho. No solamente el compromiso, no solamente la gestión, no solamente que yo estuviera en la manifestación, que eso es lo de menos, que yo firmara los pliegos de firma. Siempre hemos pensado lo mismo en este tema. Hemos sido ambiciosos en el tema, hemos planteado y ofertamos dinero también para hacer más ambicioso. Hubiéramos tenido la aduana solo para Bellas Artes y el arqueológico, la Trinidad. No olvidemos la zona del convento de la Trinidad. Hubiera sido fácil hacerlo desde el punto de vista del compromiso nuestro de complementar los recursos que se ponían para rehabilitar.
Usted valora como un veto lo que ha ocurrido, ¿no, alcalde?
No olvidemos que hemos nosotros impulsado la mejora del entorno de la aduana. Ahí está el Cazavilla, ahí está el parque, ahí está Cister, ahí está el entorno de la catedral, que no está tan lejos. Eso, son mejoras que la ciudad necesitaba. Sí, sí, por supuesto, pero ahí está el ayuntamiento. No todo plan turístico. En el parque no todo el plan turístico. En unas cosas sí, en otras no. Quiero decir que no ha estado en unas cosas solo el ayuntamiento, en otro hemos estado con la Junta en esas mejoras, pero ha habido una política de tratar de este tema salir lo mejor posible. Pero en mis palabras, no hay más que la descripción de unos hechos. No planteo ninguna crítica. Nuestro ofrecimiento de colaboración ha sido, es y será permanente.
Pero
hemos,
alcalde,
hemos abierto la posibilidad de patrocinio que da el decreto este, el que la ley de presupuesto permite, lo del diseño Málaga Cultura Innovadora, a que también las iniciativas culturales en la aduana de exposiciones temporales puedan tener patrocinio, no solamente las museos municipales, ¿no?
La tendencia periodística de intentar resumir es, ¿se siente vetado? Ha dicho usted, es un veto, por tanto se siente vetado.
Digamos que esa palabra es la única que puede describir ese tema, porque era el argumento que lo he dicho, no, aquí el ayuntamiento no ha estado. Pues mire usted, sí ha estado. Pero en cualquier caso, creo que es una cuestión nuevamente de cortesía. En otros casos, en otras ciudades, cuando ha habido una inauguración de este tipo, el alcalde que corresponde a la ciudad, pues interviene. Es unas palabras corteses, de alegrarse, lo que supone para la ciudad. Lógicamente, no hubiera hecho ningún planteamiento
evidentemente,
crítico.
Evidentemente.
La gente me conoce el estilo que procuro tener en esta materia, institucional, de coordinación, de sumar, etcétera. Pero bueno, lo han preferido así. Creo que en este caso, quien queda negativamente afectado es el que veta, el que impide, el que pone ese tipo de condicionante. Así como lo veo. Dicho esto, mi mano tendida para la colaboración con la Junta en esta materia y en todas.
Antonio.
No, no tiene nada que ver, pero enfado también se llevaría cuando el PP no le dejó tampoco hablar en la presentación de las candidaturas con cuando vino Rajoy, ¿verdad? Que también lo vetaron.
¿Cuándo fue eso?
Pues en las últimas elecciones.
No, pero la candidatura no sería el acto electoral o algo
bueno,
así.
Bueno, el acto electoral.
No, pero eso tiene su tiempo, había mucha gente para hablar. Y,
pero
y
también sé que se enfadó bastante que no le dejaron subir, ¿no?
No. No recuerdo yo nada de esto, allí no hubo ningún veto de nada, que yo tenga noticias.
Memoria sí que tiene, vamos, no tiene nada que ver. Era que parece que hay algunos que se empeñan en que el alcalde no hable en la ciudad.
Alcalde, míreme un momento a la cara.
A ver.
En la última tapadera que estuvo aquí me dio una tapadera fantástica.
A ver.
Porque habló habló con claridad y además lo hizo de forma muy resumida, con lo cual me dio la opción.
Me está invitando a que
no,
sea.
No. Yo, naturalmente, yo no seré el que le limite en sus intervenciones. Yo. Pero nos permitió poder dar un repaso general, que es lo que el oyente de este programa está esperando, un repaso general a muchos asuntos de la ciudad. Pronto empezamos.
Venga.
No hay periodista que se haya acercado a los directores de los periódicos aquí presentes en el estudio y a mí, y todos han coincidido. Probablemente cuando me responda a esta pregunta pagará la radio y o bien se van a poner a escribir para mañana contarlo en el periódico o se pondrán a otras cosas porque este es el asunto en este momento que sigue despertando interés ante periodistas y ciudadanos. Se presentará el alcalde de nuevo en las próximas elecciones municipales. Permítame que le recuerde, tenemos aquí un corte que le llamamos alcalde seducir. Es lo que me decía en la tapadera en su última visita.
¿Qué es lo que me apetece? Me decía, que me puede seducir. No hay nada que me apetezca más y seducir que trabajar por mi ciudad. Ahora mismo. Es así. Y cumplir el compromiso que tengo desde las elecciones, de la campaña de las últimas elecciones.
Vale, hasta ahí yo no tenía ninguna esperanza de que pudiéramos progresar hoy en este asunto en la tapadera. Salvo que, naturalmente, a usted le apetezca hoy progresar en diferentes asuntos, entre otros este. Pero ha surgido esta mañana en el programa que dirige Mónica García unas declaraciones de la primera dama de la ciudad. De la mujer del alcalde, que desde el punto de vista político no tiene valor, más allá de la influencia que pueda tener en la visión de las cosas de la ciudad, pero sin duda es una persona que comparte con usted momentos de intimidad, de fortaleza, de valles y de cimas, y esta mañana ella no ha tenido ningún pudor, además con la contundencia y la credibilidad que tiene el propio tono de la primera dama cuando hace una afirmación. Cosa que, por otra parte, cuando se tiene un encuentro con el alcalde de la ciudad que le acompaña a su esposa, cualquier persona que viene de fuera de la ciudad, perdón, queda encantado de la personalidad, perdón, de la señora Francia. Esta mañana se le preguntaba sobre este asunto. Fíjese, le voy a poner, va con un poco de trampa, pero deja de ser trampa en el momento que le explico todo el juego. Le voy a poner solo un
trozo. Yo he estado toda la mañana con el tema de la aduana y no
me imagino,
he hablado de nada, claro.
Me imagino, efectivamente. A pesar de que no lo han dejado hablar, ha estado toda la mañana con
el tema. Sí, atendiendo.
El corte completo yo lo he cortado, no lo he manipulado. Simplemente he hecho un corte aquí y luego tengo el corte completo. Por eso vamos a escuchar lo que sería el titular que se daría en una emisora de radio y luego le pongo el corte completo y luego le voy a pedir que por favor me diga si su señora ha dicho la verdad o si usted le dijo la verdad a su señora ese día del que hablamos. El corte, el titular para la radio sería este.
A mí ya me ha dicho claramente que no tiene ninguna intención de presentarse.
¿Ok? A mí me ha dicho que no tiene ninguna intención de presentarse. El corte completo, repito porque quiero jugar con honestidad en esta conversación, sería este.
O sea que, según Rosa Francia, Francisco de la Torre no va a repetir ya más.
No, yo no digo que no vaya a repetir. Digo que a mí me ha reconocido que en sus proyectos no está a repetir.
Bien, yo he de decir que en lo personal, lo llamo lo personal, es muy normal que se me exprese así, en el plano de la intimidad, inclusive externamente, ¿no? Como ahora me invita Adolfo Arjona a que lo haga. Quiero decir, he dicho más de una vez, hay vida más allá de la política, incluso a los 70 y algo años que tengo, normalmente, y se puede ser muy feliz más allá de la política, aunque me hace muy feliz trabajar por mi tierra.
El miércoles cumplirá usted exactamente 74 años.
Así es.
Magnífico 74 años.
Este miércoles no, el próximo.
El 21.
El 21.
Eso. Este no, tiene mucha prisa.
Creo. No.
Permíteme la broma.
Miércoles 21. Miércoles 21.
Eso, siempre es el 21, cuando comienza el invierno.
Correcto.
Así, es la fecha.
Y el día antes de la lotería.
Sí, bueno, es uno más. Uno más del calendario. Decía que me hace muy feliz trabajar por mi tierra y hay temas apasionantes, me encuentro muy bien, de fuerzas, de salud.
Bueno, alcalde, a lo que ha dicho
hago,
su mujer.
Hago una agenda que es conocida. Hay pocos políticos que han publicado la agenda, no sé si tenéis alguno más. Y se puede comprobar lo que hago en definitiva. Ahora, en el plano personal, es muy normal que tenga ese planteamiento. Es cómo puedo expresarme.
Estamos todos expectantes porque,
exacto, por tanto,
¿se puede contar la verdad o no se puede contar la verdad? ¿Tiene pensado seguir como se supone o como ha dicho su mujer, esta es la última?
Más bien no, y alguna vez he dicho, es dificilísimo, es realmente complejo, no sé cómo dije exactamente algunas declaraciones, que pueda ser de nuevo candidato. es lógico que se plantee las cosas de esa manera, ¿no? En esta perspectiva, aún sintiéndome muy fuerte, aún sintiéndome con la pasión de los temas como la Agencia Europea del Medicamento, como los temas de la Guardia de Medina, que hemos conseguido firmar un protocolo con la Junta de Andalucía después de años para firmarlo, que abre un camino ahí para poder hacer cosas, abordar los temas de las inundaciones, que evidentemente nos han recordado las lluvias intensas en Málaga, que quedan cosas por hacer, mil temas apasionantes que están en la ciudad y que voy a dedicar en estos años que tengo de compromiso, porque yo me comprometí a estar estos años. No me comprometía más, pero esto sí, me comprometí. Y lo quiero cumplir, lógicamente. Ese es mi compromiso firme, lo dije en otras ocasiones, y lo digo hoy también. Pero hoy, a la vista de lo que acabamos de ir, y que efectivamente responde en algún momento de cooperación con mi mujer, pues no quiero contradecirla porque sería...
contraproducente como mínimo.
No es eso. No quiero ser coherente con lo que le he dicho a ella, efectivamente, ¿no? Es normal que esté en esos términos planteado. El plano personal es lógico, eso lo entiende mucha gente, ¿no? Lógicamente.
Entonces esto es un no.
El plano personal es así.
¿Y en el político?
No, no, por eso, es decir, mi posición personal es esa, mi posición personal. Es decir, ¿qué significa eso? Que alguien viene mañana y dice, no, es que tienes que hacerlo porque sí. No creo que se plantee, pero...
Si no confía que el partido se lo vuelva a pedir.
Yo creo que es un tema que corresponde al partido resolver esas cuestiones de futuro.
¿Cree que se lo podría volver a pedir el partido? ¿O el partido cree que no se lo va a volver a pedir?
No lo sé, yo sobre eso no tengo criterio, ¿eh? No
lo sé. ¿Y usted le diría al partido, por favor, no contéis conmigo para esas próximas elecciones?
El mensaje va un poco en esa dirección, más o menos en esa dirección.
Permítame, podemos titular de la siguiente manera, a ver... Es dificilísimo que vuelva a ser candidato a la alcaldía, aún sintiéndome muy fuerte. ¿Sería correcto?
Sí, muy válido.
Perfecto, alcalde. Entramos en materia. Gracias porque yo creo que mañana cualquier buen periodista tiene la obligación de abrir la portada de su periódico.
Cuidado,
dando porque, esta información.
Porque eso ya lo ha dicho, ¿eh? Lo de es dificilísimo. Lo que no ha dicho es lo que ha dicho su mujer, que ella le ha confesado que no va a repetir. Ahora aquí hemos entrado en que... Desde el punto de vista personal no, pero deja abierta que si se lo pide el partido, es decir que...
Es difícil. Digamos, que se pida.
¿Cuál sería entonces su calendario para que se pueda despejar esto? Es decir, ¿usted va a esperar los 3 años para anunciar que no va a seguir? ¿O va tiene una fecha ya fijada para decir el próximo verano ya confirma que no va a seguir y por tanto prepara la transición?
La transición, como queramos llamarla, eso siempre se puede preparar, ¿eh? Lo que yo tengo claro es que tengo que estar 4 años. Yo dije de estar 4 años, porque decían algunos que no lo iba a estar, y bueno...
Pero eso no se lo he preguntado. Le pregunto si es posible el calendario. Nadie está discutiendo que usted no vaya a seguir los 4 años y está mandando claramente el aviso para el que a partir de ahora quiera desbancarlo o forzar que se vaya. Eso está claro. Usted va a seguir los 4 años. Ahora, el calendario, que él sepa el ciudadano que el alcalde de Málaga no va a seguir, ¿tiene usted planteado algo y preparar esa transición?
Hombre, yo creo que el tema ha quedado bien claro hoy, ¿no? Cuando dice lo personal, no, es que uno, coherentemente con lo que ha hecho ya por la ciudad, piensa que es bueno sacar tiempo para la vida más personal y particular, ¿no? Es evidente, ¿no? Yo creo que eso es suficiente, pero bueno, habrá ocasión para ratificarlo.
Bueno, lo primero que había, alcalde, lo primero que había que hacer es saber si en el ámbito mental, psicológico, personal y político del alcalde, él estaba decidido a volver a presentarse como candidato. Dice que no. Las circunstancias que concurran desde hoy a cuando haya que tomar la decisión podrían modificar esto. Él dice, difícil. Por tanto, es decir, incluso a mí me parecería irresponsable hacer una afirmación taxativa de que no me vuelva a presentar, porque hay la sensación de agotamiento, de cansancio, y no parece que sea la cuestión. Como además yo pretendo demostrar con la conversación que tengo preparada hoy aquí con usted. De manera que, si luego queréis, retomamos de nuevo el asunto, pero yo creo que el alcalde, conociéndoles todos, hoy nos acaba de dar una noticia y un titular. Alcalde, gracias a la información publicada en la web municipal, Avancemos, hemos sabido que en lo que va de año el alcalde ha hecho 35 viajes. El último el pasado viernes y sábado a el Vaticano. Recuerde que mi teoría es que el gobierno le hará, le iba a decir nuncio, en fin, no. Será finalmente quien esté al frente de la embajada en Roma, de España, ante el Vaticano. Pero, en fin, de eso ya hablaremos y ya le contaré alguna vez cuáles son mis fuentes. Digo, el pasado viernes y sábado al Vaticano para asistir a una cumbre sobre los refugiados. Esos viajes han costado a las arcas municipales en torno a 16.000 euros, entre ellos las visitas del regidor a Bogotá y a Japón. Es decir, que el alcalde aprovecha para sacar billetes por ser mayor de 65 años y tener una rebaja considerable, y además tiene por costumbre, al menos cuando viaja, por cuenta del ayuntamiento, hacerlo en turista. Proyectos como el Centro Pompidou o el Museo Ruso son fruto de las gestiones que hizo el alcalde durante años. Yo podría pensar que algo está gestando, pero hay una diferencia. En sus viajes para el tema Pompidou y para el tema ruso, fueron extraordinariamente discretos. Estos han tenido una visibilidad notable. Por tanto, estamos simplemente ante el hecho de que el alcalde de Málaga, por fin, sale de la casona, se relaciona con el mundo, va a vivir en otras fuentes y otras experiencias para traerlas aquí, o está gestando alguna, le iba a decir maldano, alguna maravillosa idea para la ciudad.
Parte de los viajes tiene que ver con gestar cosas y conseguir cosas para Málaga. Otros son visibilidad, o sea, es muy bueno que la ciudad sea invitada a un foro. Fue el sábado pasado, no viernes no pude estar, pero el sábado sí intervine en el foro este de alcalde sobre el tema refugiado, un tema muy importante, vale la pena, y que la voz de Málaga sea oída también. Y el tema de Colombia era un premio muy importante a nivel iberoamericano que nos daban por la calidad de la escuela de policía, de seguridad de nuestra policía municipal, ¿no? De seguridad del ayuntamiento. Por ejemplo, el que estuve en Londres a mitad de noviembre tiene que ver con nuestro intento de captar inversiones. Hoy he estado, no oyendo porque ha coincidido, pero sí en parte del coloquio de Mario García, ese empresario malagueño de Sequel, que tiene una empresa de software para seguro, que a través de él pues queremos conectar con empresarios de Londres que puedan pensar que Málaga es un sitio alternativo válido ahora que el proceso del Brexit puede obligar a las empresas británicas a pensar cómo tener sede también en la Unión Europea, que queda, digamos, restante, ¿no? Una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Todo, en definitiva, tiene una finalidad también, eso de visibilidad y de captar y de impulsar Málaga, ¿no? De una u otra manera. Pero muchas veces surgen mil invitaciones que descartamos, la mayor parte no da tiempo a ir, donde lo que ocurre es que Málaga es una ciudad hoy muy solicitada por la experiencia que ha tenido acumulada en muchos temas y quieren que se les cuente cosas, ¿no? Y estar en foros en Europa, en otros continentes, etcétera. Pero seleccionamos aquello que nos parece más importante para hacer compatible esa visibilidad internacional de Málaga y esa proyección de la ciudad con la gestión de los temas que hace falta horas para impulsarlo.
Señores directores, de la gente internacional del alcalde, ¿tenéis alguna curiosidad? ¿Algún rumor que os haya llegado? ¿Alguna cosa por resolver? Si no, paso al asunto siguiente. No, tenemos muchos temas.
A mí solamente en el 2012, me acuerdo cuando hubo un viaje que fue a Roma, también acompañado por su mujer, se montó una polémica de quién había pagado los gastos y quién no. Y se dijo que en algún momento se iba a poner una especie de reglamento para regular los viajes institucionales para ver el gasto. Y era a ver si desde el 2012 hasta ahora ya está en marcha ese reglamento o seguimos sin reglamento para ver cómo funcionan los viajes.
Bueno, yo es que publico el viaje y los gastos que produce, ¿no? O sea, que está todo dicho, ¿no? Exactamente. Y cuando no produce gasto, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, hay un viaje, recuerdo una anécdota sin importancia, pasado 12 de octubre, que fue solamente en el día, ir al acto del Palacio Real, yo no cobré dietas de manutención porque el lance que hubo me permitió no tener que gastar nada en almuerzo, ¿no? Lo que fuera espléndido pero suficiente para cosas así, funcionó con procurando la máxima austeridad para la vida municipal, como es natural, ¿no? El viaje ese que se refiere era anterior, se fue con motivo
con lo de la beatificación de los mártires.
Yo creo que la beatificación de Pablo González, me parece a mí, uno de ellos, ¿no? Y ahí es que ocurre que era invitación a la señora. Ocurre también con el de Madrid, con el Palacio Real, ¿no? Mi mujer en aquel momento, lógicamente, puesto en cuestión, pues prefiere no ir, porque no comprende ese tema del debate que se creó con esa cuestión, ¿no? Pero se entendía que era una obligación, ¿no? De que se trataba de hacer, en el caso de lo de Roma, una comitiva donde estaba el gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos respectivos que tuvieran que ver con las personas que se trataba de beatificar o canonizar. Eso ha sido así la tradición siempre que se ha llevado desde el punto de vista de las relaciones de España y la Santa Sede en ese tema concreto, ¿no?
Uh-huh. Alcalde, hablemos de presupuestos. Sí. Presupuesto 2017. Sí. ¿Cuándo nos va a anunciar el presupuesto para el año que viene? ¿Cuándo se aprobará? ¿Entrará en vigor el día 1 de enero?
Es difícil que entre en vigor el 1 de enero, porque nos queda aprobación inicial y luego el tiempo de exposición pública, ¿no? Los presupuestos ahora, gobernando en minoría, aunque con el apoyo de Ciudadanos en la investidura y en sacar adelante temas importantes, siempre tiene un poco más tiempo, ¿no? Y estamos en la etapa justamente de analizar las propuestas que se han hecho de Ciudadanos, ver su encaje en lo que ya teníamos nosotros más o menos terminado, que tampoco estaba totalmente cerrado. Estamos ahora en el cierre final y luego pues abriremos a los demás grupos, pero lógicamente con quien queremos cerrar el acuerdo es con Ciudadanos para estar seguro de sacarlo adelante. Fecha no me atrevo a ponerla. Yo sé que el área de Economía y Hacienda, Carlos Conde, está trabajando a fondo. Yo le ayudaré en lo que yo pueda también para impulsar los temas que nos queda de cierre de inversiones. y espero que sean unos presupuestos, que es lo que nos importa, que siguen siendo muy moderados fiscalmente. Somos la ciudad más barata en materia del IBI, de las capitales de provincia, y que seguirán siendo unos presupuestos muy buenos en el plano social y al mismo tiempo impulsando las grandes líneas, grandes fortalezas de la ciudad, las que hemos tenido en estos años, de punto de vista cultural, de punto de vista de la innovación tecnológica, etcétera.
¿Mayor o menor que el de este año? ¿Habrá más o menos inversiones?
Pues espero que algo más, pero lo digo todavía sin total seguridad. Espero que algo más, porque aún, igual que el gobierno, esta mañana hablaba yo con el secretario de Estado del tema de cultura, ¿no? Del presupuesto no está aún cerrado. El gobierno, hasta que el propio gobierno tenga sus números, sepa si al final qué hace con la política fiscal, si hay tal o cual ingreso, y nos pueda dar también unas previsiones de lo que es participación en los ingresos del Estado. Sabemos nosotros, tenemos nuestra bola de cristal para nosotros, de los ingresos nuestros, pero lo que dependemos del Estado, de la Junta ya sabemos que no hay incremento. En el Estado pues tenemos aún la esperanza de que pueda haber algún incremento, o al menos que no haya descenso respecto a lo que hemos tenido de participación en el 16.
¿Peatonalizar la Alameda será el proyecto estrella del año o de la legislatura?
Hay muchos proyectos estrellas, yo siempre les comento de esta forma. Este es uno de ellos, ¿no? Hombre, impulsar, no lo veremos hecho, pero impulsar a fondo el tema de Guadalmina, yo espero que esta legislatura hagamos ahí muchas cosas. La Alameda será un proyecto que vamos a esperar que pueda estar terminado, efectivamente, entre el 17 habrá cosas, el 18 es el año más fuerte en inversión ahí, y quizás el 19, porque hay que hacer también compatible el tráfico que quede. O sea, no es una obra, no puedes levantar y actuar los tres en la parte norte, en lo central y en la parte sur.
En Alameda, le quiero reservar un capítulo especial para el tema de Alameda. Luego entramos en detalle. Presupuestos 2017, el director de ABC tiene una curiosidad.
Sí, alcalde, a nivel político. El año pasado, desde su grupo político, fueron bastante críticos con la posición de Ciudadanos con respecto a la negociación de las cuentas de este año, que de hecho se aprobaron bastante tarde y entraron en vigor, no recuerdo qué mes, pero bien avanzado. 2017.
Bien avanzado el año, dice. Eso te perjudica luego para el tiempo, para ejecutar.
Y se confrontaba mucho la actitud de Ciudadanos en Málaga con la que, por ejemplo, habían tenido sus
a nivel autonómico.
Metanos, pues, sus compañeros políticos a nivel autonómico. ¿Ha cambiado algo? ¿Ve algo que haya cambiado algo en este sentido?
Yo
este
tengo
año?
La sensación que hay un cambio a mejor. Tengo la sensación. Y espero no equivocarme. Creo que este año tendremos los presupuestos, no el 1 de enero, pero antes que el año 16. Para el año 17 prefiero, será antes.
Para quien dudaba de la cintura política del alcalde en gobierno en minoría, no quiero dar la imagen de ser una persona. Me cae muy bien el alcalde de Málaga, tengo que reconocerlo, ¿no?
Se me nota, ¿no? Ya está pareciendo demasiado.
Se me nota, sí. Digo esto porque en octubre pasado, alcalde, Ciudadanos le reprobó. Y usted hoy aquí dice que las cosas van a mejor, ¿qué tal? Es decir, tiene usted capacidad de olvidar, ¿no?
Hay que hacerlo en la vida, muchas veces, evidentemente. Hay que mirar hacia adelante y ser positivo, tratando de sacar todo lo que sea bueno para la ciudad de Málaga.
Ya, pero tanto tiempo en el poder le da uno, en fin, lo digo por experiencia, delante de directores de medios, se desarrolla un punto de soberbia, de tal, propio de que el que tiene que tomar decisiones muchas todos los días, que usted diga que van a mejor, que cada vez está mejor el tema con Ciudadanos, siendo un partido que le ha reprobado, me parece que dice mucho en favor suyo, ¿no?
Yo creo que las cosas en política hay que hacerlo en esos términos, de tratar de sacar adelante los temas que a la ciudad le interesa y nunca olvidar el bien común. Antes hablábamos del bien común en el tema este del museo, de los cuadros, etcétera, ¿no?
Presupuestos 2017, Antonio Méndez.
Bueno, el coste para la ciudad de los museos ahora mismo son 12 millones. Tenemos una ciudad con bastante fragilidad, como acaba de verse ahora en las inundaciones. Es decir, aquí la manta o tapa por arriba o tapa por abajo, es decir, o destapa los pies o tapa la cabeza. Estamos haciendo una apuesta muy potente con el tema de los museos, pero una apuesta que cuesta, ¿no? Que cuesta. No es una pregunta, es una reflexión, porque mi pregunta es, ¿vamos a ver al alcalde ahora que se quita el lastre de que tengo otra vez que conseguir repetir en las próximas elecciones? ¿Vamos a ver a qué alcalde de Málaga en los 2 años y medio? ¿Cuáles son los objetivos que quiere usted marcarse en estos 2 años y medio que en teoría le quedan de mandato para que deje ese buen sabor de boca o no?
Pues lo que voy a tratar en este tiempo de esta legislatura, sin ponerle más añadido a esta frase, es justamente, o de este mandato, seguir sentando y fortaleciendo bases que en la estrategia de la ciudad sean positivas. Por supuesto que el tema cultural es muy importante. Seguiremos haciendo actividades, tratando de más colaboración pública-privada. No hemos conseguido en el año 16, no reconozco, los efectos positivos que esperábamos de la declaración de acontecimiento de excepcional interés público del decenio Málaga Cultura Innovadora. que hemos abierto, no solamente, como decía antes, a las instalaciones municipales, sino también a las autonómicas, de manera que el museo que hoy había a sus puertas puede acogerse a esas ventajas del 90% de retorno fiscal, ¿no? Eso aplicado a nuestro museo nos puede permitir que los esfuerzos que hacen algunas empresas crezcan, porque al final con la ventaja fiscal
pero
queda igual
su,
o menos
en su,
¿no?,
cabeza, alcalde, si sí, le quedan 2 años y medio o 2 años y pico,
sí,
¿qué tiene en su cabeza para cumplir en este mandato, en esa, en este mandato de despedida? ¿Qué tiene en su cabeza para poder decir, bueno, me voy y he dejado esto, esto y esto y esto? Sí.
Es importante.
Yo sé que pedirle un
en la vida,
es complicado.
En la vida, ¿no? Sí, ya lo sé, lo sé. Yo sé que lo sabéis. No se trata solo de terminar cosas, de terminar, de impulsar y de dejar las bases para otras. Y una de las cosas más importantes que querían muchos malagueños que estaban hechos después de las inundaciones del 89, es que la ciudad sea más fuerte en esa materia. Cuando nos pedía la Junta que nos hiciéramos cargo de Arraijanal, lo recordará, y me lo pedía el que es alcalde de Sevilla hoy, Juan Espada, cuando era consejero de Fomento, y nos retrasó 2 años el plan general, que se aprobó en 12, en vez del 9, el 11 se aprobó. Y perdimos dinero para la ciudad, ¿eh?, por culpa de ese retraso, convenios urbanísticos que se retrasaron en el tiempo. Ahí está Térmica, ahí está Repsol, etcétera. Solamente Martiricos ha avanzado a pesar de ese retraso, ¿no? Pues en aquel momento recordábamos nosotros que la ciudad no se le podía pedir eso porque lo había prometido primero Cristina Narbona, luego la Junta, y eso nos iba a costar 50 y tantos millones de euros, que al final hemos tenido que ponerlo. No es dinero, pero es un aprovechamiento que es lo mismo. Y al final...
¿Sabe que me está dando rodeo? Yo ya
no,
no voy a insistir porque ya me va...
Que esos temas de inundaciones es muy importante, que... sentamos, vamos a hablar de ello dentro de muy pocos días. Tengo un programa encargado a urbanismo y a EMASA de las actuaciones más urgentes en la ciudad y más eficaces, que tenga más eficacia medido costo-beneficio, beneficio para máximo de gente, para máximo de personas. Y eso es uno de los temas en los cuales tengo más interés y más pasión por impulsar. Y luego la visibilidad en materia de inversiones, que antes decíamos, ¿eh? Esa visibilidad en Reino Unido y en otros países.
Tenemos tiempo. Yo os ruego, por favor, sí, yo he querido ordenar por asuntos, porque si no, yo estaría 2 horas hablando con el alcalde.
Pero
ya que te vas, cuéntame tus planes, ya que te vas, ya, pero yo quiero...
Hay una cuestión muy importante, la Agencia Europea del Medicamento. Y ahí os invito a los medios, ¿eh? Porque estos temas que estamos hablando, Guadalmedina, Agencia Europea del Medicamento,
si
no son temas...
El gobierno ya ha dicho que prefiere la opción de Barcelona.
¿Y nos vamos a quedar callados? ¿Nos vamos a quedar callados? Yo no me he quedado callado.
Hacemos una manifestación.
Pero sobre todo,
en Madrid,
¿nos vamos a quedar callados cuando en Barcelona la Generalitat está desde el primer minuto moviéndose a favor de Barcelona y aquí nuestra Generalitat no se ha movido ni esto? El otro día lo he recordado. ¿No vamos a quedar callados viendo que eso pasa? Cuando es un tema que interesa no solo a Málaga, sino sobre todo a Andalucía. O sea, ¿qué queremos? ¿Que cada día haya más diferencia entre Cataluña y Andalucía o que se acorte la diferencia? Para que Cataluña se sienta cómoda en España, es importante que haya menos diferencia. Pues no le demos más impulso a la enorme diferencia que ya nos saca Cataluña y Andalucía. Trabajemos inteligentemente. Y es una oportunidad que sin costarle un euro a Andalucía ni al gobierno de España, permite a Andalucía ver un horizonte espléndido en esa materia. Creará muchos puestos de trabajo. No en la agencia en sí mismo, sino lo que hay en torno.
Pero ya es torpe el gobierno central con ese razonamiento que comparto de no seguir abundando las desigualdades. Ya es torpe
hace
una apuesta para que siga creciendo las desigualdades.
Yo no sé si es torpe,
¿no?,
o no es torpe el gobierno central. Lo que tengo claro es que el gobierno andaluz no está cumpliendo su responsabilidad en esta materia en relación a Andalucía. Y el gobierno andaluz tiene que ser capaz de liderar, y le he ofrecido siempre mi acompañamiento a la presidenta de la Junta, que cuente conmigo en ese sentido, para que toda Andalucía lo vea, para que lo vea Granada, lo vea Córdoba, lo vea Sevilla igualmente, porque es bueno que esté aquí en Andalucía. O va a ser mejor para Granada, Córdoba, Sevilla y Málaga que esté en Cataluña, o esté en Italia, o esté en Alemania. Sí, ¿no? Que es bueno que esté. Y
es
la
evidente.
Única ciudad que hay válida ese tema. Esos temas que son temas de Estado, son temas de Estado, no son temas de que lo lleve solamente el alcalde o el ayuntamiento, que hay un acuerdo de pleno en esta materia, sino que sea un tema de opinión pública.
De ciudad.
Yo digo,
de ciudad.
De ciudad.
Juan de Dios Mellado, sobre presupuestos 2017.
Sí, los presupuestos, alcalde, de este año creo que se aprobaron en el mes de abril, es decir, que se aprobaron en pleno en marzo, entraron en vigor en abril. Es decir, al paso que vamos, creo que vamos camino de repetir la hazaña de tener los presupuestos en abril.
He dicho,
bueno,
¿no?
El acuerdo con Ciudadanos...
Porque no me cree.
No, yo digo estamos en diciembre, a mitad de diciembre.
¿Qué
pero bueno,
fundamento sostiene esas palabras?
Dice que los presupuestos de 2017 se aprobará antes que en 2016 y espera que tenga cuantía superior.
Eso es.
Esto es lo que usted ha dicho,
eso
¿no?
Es.
Antes.
Algo superior, sí, antes de lo que se aprobaron, los del 16.
Bueno, ¿qué le ha pedido Ciudadanos para el apoyo?
Aparte de las ardillas.
Aparte de Gibraltar y de la Alameda. Creo que son 80 medidas, 80 propuestas o tal.
Sí, bueno, hay unas más significativas y otras.
¿Y de las significativas cuáles?
Pues habéis comentado alguna.
Alameda, Gibraltar,
Plaza del Patrocinio, son temas con los cuales venimos trabajando. O sea, muchas veces ocurre y es normal, ¿no?, que haya una coincidencia o convergencia de los planteamientos que se hace desde un grupo y de otro, ¿no? No tiene mayor importancia ese tema. Pero más fácil, lo hace más fácil.
Hacemos una parada. Siguiente asunto. Confío en que también nos deje hoy un buen titular el alcalde. En fin, ya nos ha dejado el titular, sin duda alguna. Pero sobre este asunto que nos va mucho en ello y que es más que probable que el alcalde deje para el resto del tiempo, con independencia de que siga o no al frente del ayuntamiento. Él dice que no será candidato, pero sí que va a dejar una huella importante. Me refiero a Limasa. Pausa y hablamos.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Descubre toda la gama de Mercedes en Bensauto. Concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Visítanos, te sorprenderá. Bensauto, Avenida Jacinto Benavente 25, frente Polideportivo de Ciudad Jardín. Bensauto.
Tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas que pueden necesitar Papá Noel o los Reyes Magos. Nike, Adidas, Vans, Converse, Saucony. Todo el material de invierno en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
El próximo mes de abril, estamos en la tapadera hoy con el alcalde de Málaga, repasando los asuntos de la ciudad. Decía que el próximo mes de abril del año 2017 finaliza el contrato actual de Limasa, un modelo mixto con participación de empresas privadas y del ayuntamiento, que ha sido muy cuestionado, sobre todo en los últimos meses, a raíz de la Comisión de Investigación Municipal sobre Limasa, la actitud, yo añadiría la actitud del comité y, por tanto, de sus representados. El contrato ha durado 16 años, termina, como decimos, en abril, se va a prorrogar mientras se decide el futuro modelo de limpieza de la ciudad. Alcalde, preguntas muy concretas, si es posible, para respuestas muy concretas. ¿Cuándo se prolongará la prórroga del contrato actual?
El contrato debe estar resuelto, si vamos por el mecanismo privado, ahora hablaremos de los dos escenarios posibles, a lo largo del año 2017. O sea, debería de ser factible que el 1 de enero del 18 haya un nuevo escenario en esa materia. Si fuéramos por la fórmula pública, que es un tema que aún está en teoría abierto, aunque no me importa comentar cómo lo veo ahora mismo, después de los últimos contactos que he tenido, pues sería antes, evidentemente, podría ser antes.
Vale, tengo aquí un corte de la última visita del alcalde a la tapadera, esa tapadera magnífica que me dio, ya le dije al principio del programa, donde habló muy claro y muy al pie de de las preguntas, ¿no? Sí. El alcalde, fíjense lo que dijo.
Mi agenda está, de aquí a pocas fechas, tener algunos contactos en esa dirección, empezaré por esa dirección, y por tanto tomaré contacto con el presidente del comité o con parte del comité, con los grupos políticos municipales, lo que dije, con la ciudad, a través de asociaciones de vecinos, etcétera, pulsaremos un poco la opinión sobre el tema. A ver si eso es viable. Si eso es viable, puede ser un camino, con muchas cautelas, lógicamente.
La insisto, de municipalizar.
Sí, no
importa. Su primera opción.
Sí, la primera es esa. La primera en cuanto con las condiciones adecuadas.
¿Se ha modificado? ¿Los contactos y la evolución le indican otra cosa?
He ido siguiendo justamente lo que entonces he ido haciendo lo que está ahí dicho en esa grabación. Hemos elaborado una propuesta que fue la que entregué en mi comparecencia a la comisión de Limasa, que fue en el verano pasado. He tenido luego conversaciones con el presidente del comité, que era trasladado a los miembros del comité. Y hemos tenido respuesta. Ha habido conversaciones con más colaboradores que han, digamos, preparado una propuesta concreta, y hay diferencias. O sea, entre nosotros hemos planteado cuál es la filosofía, el resumen de por qué iniciar con el tema municipal o público, por tratar de buscar un mecanismo donde los trabajadores de Limasa tuvieran un motivo, un estímulo para hacer las cosas mejor, aún mejor, si queréis que hablemos en esos términos, con productividad, que una parte de su salario, no digo además de una parte de su salario, esté en función de la ausencia de absentismo, de la cantidad de trabajo y de la calidad del trabajo. Y eso medido de unos términos objetivos, donde los cuales no hubiera conflicto. De tal manera que aquellos que trabajen bien pueden ganar más de lo que ganan ahora. Pero el que no trabaje bien, evidentemente perdería salario. Y hace falta que el comité lo vea claro, que eso es bueno para los que trabajan bien, y no, en fin, tener una productividad, como digamos, asegurada, como ahora hay una paga de productividad que en su mayor parte es fija, ¿no? Bueno, ese tema yo estoy entendiendo que no ha sido aceptado. Permítaseme expresar en estos términos con esta cautela. Quiero, sobre este tema, lo que quiero hacer los próximos días, hablar más en profundidad con los demás grupos políticos. Tengo alguna cooperación con Ciudadanos, pero quiero tener los demás grupos políticos para que conozcan bien el planteamiento que hemos hecho al comité y la respuesta del comité. Sobre este tema lo hago con enorme respeto a la posición del comité, etcétera, pero tenía la ilusión de que aceptaran la cuestión, porque ¿qué es lo que he buscado y busco todavía? Pues que hubiera esa postura de estímulo a los trabajadores que fuera acompañada por una respuesta ciudadana de respeto máximo al trabajo que haga la gente de Limasa. Porque si importante es limpiar bien, más importante es conservar lo que se limpia. Y tenemos que conseguir las dos cosas. Y queríamos, de esa manera, esa era un poco la filosofía, y es la filosofía del tema, ¿no? Si esto no sale por ahí, tendríamos que ir entonces al tema contrato, concurso con empresa privada, ¿no? Pero, siendo difícil, por la distancia que veo que hay entre nuestro planteamiento, el que les he hecho, y la respuesta primera que he tenido sobre el tema, cerrado no está. Yo quiero ver también, he oído también a vecinos, Federación de Vecinos, más bien partidarios del tema privado, que aunque es muy difícil hacer ahí una consulta, yo no he hecho una encuesta, o sea, la verdad, ¿no? Pero en principio la postura es más confiando que una empresa privada pudiera conseguir mejores resultados de lo que una empresa pública, ¿no? Bueno, ese es el resumen, no sé si lo he explicado bien. O sea,
pero con este modelo actual, ¿pero? Con este modelo actual,
cuando es público es público.
No, me refiero
cuando es privado, final, es privado 100%.
Bueno, pero privado 100%, se puede privatizar, sacar a concurso la mitad de la ciudad o varias barriadas, o la recogida de basura, es decir, para no tener todos los huevos, como se dice, la misma cesta.
Sí,
¿no?
Sí, es que habría eso, ¿no? A mí tampoco me importa que fuera una sola, digo sinceramente, ¿no? Aunque hay gente que es más partidaria de hacer división y tal, pero la verdad es que la estructura que tiene Limasa en sus instalaciones, etcétera, es muy muy unitaria, ¿no? Una ciudad donde está todo organizado en base a una empresa que lo lleve todo. Es diferente el tema de tratamiento, el tratamiento tendrá que tener una respuesta también muy ambiental, muy ecológica, y abierto, tendrá que coordinarse con el resto de la provincia, etcétera. Caben temas ahí de innovación tecnológica, quizás eso tenga que ser un poco aparte, pero también podría separarse recogida y limpieza. Eso es
el evidente, alcalde, entonces, ¿qué nos va a diferenciar si otra vez hay una Limasa privada a no seguir sufriendo los problemas que tenemos hasta ahora, incluido las huelgas?
Mi orden de prioridad ha sido pública, como he dicho, con estos condicionantes.
En el caso de...
Ya. Y sigue siendo hasta que el tema quede cerrado de una manera u otra, ¿no?
¿Qué plazo se da para eso? Esa era mi pregunta.
Pues yo había hablado de fin de año, no es que quede mucho, pero voy a tratar de agotarlo.
Y si, o sea, no, si de aquí al 31 de diciembre, sí, el comité no se ha manifestado positivamente...
Voy a tratar de agotarlo y, si es necesario, algunos días de enero. Pero no me gustaría, la verdad, entrar en enero con este tema abierto. Lo digo sinceramente. Si entro será muy forzado, porque las circunstancias aún nos obligan a esperar algún tiempo más de reflexión o de diálogo y tal, porque es que en enero es que tenemos que tener además el escenario.
Plazo
actual.
Máximo el mes de enero. Si en enero no se ha clarificado el asunto, optará por lo privado.
Sería así, en resumen. Pero tenemos que tener inclusive unas reglas de juego establecidas nuestras en la Limasa 3, no sé si me explico, las actuales, ¿no? Para la relación laboral, etcétera, ¿no? Como consecuencia de las. Todo el proceso anterior.
Bueno, en cualquier caso, vaya a ser pública o privado, habrá que adaptar lo que hay a lo nuevo que va a venir, ¿no? Por tanto, pero déjenme el titular. Sí. Si durante enero el comité de empresa no accede a la propuesta municipal, el Ayuntamiento de Málaga optará por la privatización de Limasa.
Hombre, si antes se despeja, yo quiero aún sacar tiempo, vamos a ver cómo lo consigo, para esa explicación a fondo, que la debo además, porque fue mi compromiso con los demás grupos municipales, para que no creen que hemos estado trabajando pues separadamente, aisladamente. He querido tener tiempo para el diálogo con el comité de empresa y es el momento de que los demás grupos conozcan lo más en profundidad posible cuál es nuestro planteamiento.
El titular es correcto, el que yo he dado. Si a lo largo del mes de enero el comité de empresa no acepta las condiciones del ayuntamiento, el ayuntamiento privatizará a Limasa.
Pondría en marcha el concurso, vamos a decirlo así, ¿no?
Pondría en marcha para privatizar.
Sí, sí. Es más, me gustaría adelantar el plazo, si fuera posible, pero eso no es incompatible con mi deseo sincero de que pudiera hacerse público con las condiciones que he planteado, de que una parte del salario fuera en función
de la productividad
y que se creara un mecanismo de estímulo que fuera muy ejemplar y que eso permitiera acompañar en un proceso que hay que hacer todavía de más educación ciudadana, pero fuera más fácil conseguir ese acompañamiento de la conducta cívica de respetar y mantener limpia la ciudad.
Correcto, yo creo que ha quedado claro. Asunto Limasa.
Alcalde, ¿usted cree?
Director de ABC.
¿usted cree que la ciudadanía entiende esa postura en la que quizás se le puede achacar un poco de falta de liderazgo? Porque de sus palabras casi se deduce que al final el elemento decisorio que va a decidir por qué tipo de modelo apostamos son los trabajadores. Y si los trabajadores se avienen al modelo, vamos hacia adelante con ese modelo municipal, que además es el que piden ellos. Unos trabajadores que creo que no se debe olvidar, han secuestrado a la ciudad cada vez que han querido. ¿Usted cree que la ciudadanía no puede achacarle falta de liderazgo en este sentido?
Bien explicado el tema. Si ellos aceptaran, que la noticia que tengo es que no lo acepta, el planteamiento que hemos hecho no es el modelo de ellos, es el modelo que hemos planteado nosotros, el modelo que planteaban ellos. Veremos a ver, en fin, la respuesta es un tema que tengo que esperar a poder comentarlo de una manera pública más clara. Si no es exactamente el nuestro, pues no será así.
Pues seguramente no lo acepten.
Si es el nuestro, es el nuestro, no es el de ellos, no sé si me permito. Entonces, con lo cual, no veo
quizás están tensando también la cuerda de cara a una negociación, pero viendo que usted, de momento, y ya viene diciéndolo, opta por esa municipalización, que es lo que ellos prefieren.
Y con esas condiciones, si no hay esas condiciones aceptadas, no puedo justificarlo ante la ciudadanía.
Esas condiciones son las que son, de ahí no se va a ceder.
No puedo. Bueno, tiene que ser que se busca. No tiene sentido hacer ese esfuerzo y explicarlo bien, porque la gente no lo entendería. Para poder convencer y para que haya ese círculo virtuoso de trabajadores estimulados y ciudadanos que acompañan.
Concienciados,
hace manera. Falta que vaya de esa manera. Claro. Es como lo veo. Y si no se consigue eso, pues ese camino, que es un camino con dudas y con interrogante, no valdría la pena iniciarlo. Yo el liderazgo estoy capaz de hacerlo, a pesar de que efectivamente puede haber dudas y tal, si estoy con cierta seguridad de que los resultados valen la pena, digamos, tener una ciudad mejor por ese camino. Si no lo vamos a tener, no puedo iniciarlo, efectivamente.
Uh-huh. Juan de Dios Miñano, director de La Opinión.
Sí, alcalde, sí. ¿Usted está satisfecho con la gestión de Limasa en estos últimos 16 años?
Aceptablemente. Es evidente que no se han hecho todas las cosas bien, pero tampoco puedo decir que la ciudad esté impresentable, no es absolutamente cierto, a pesar de las condiciones, es así. Un clima como el nuestro, que se tira meses sin llover, con una tendencia muy natural por el buen clima, que la gente esté mucho tiempo en la calle y use la calle como un espacio de ocio, etcétera, pues tiene unas consecuencias. Todavía nos falta la cultura en materia de los perros, de las mascotas, que cada vez hay más mascotas, y el tema de nuestro ADN, nuestro Wimbior, tiene aún su reflejo en la situación de la ciudad. No, pero la ciudad ha avanzado mucho en materia de limpieza, en materia de recogida. Nos queda cosas por hacer, duda cabe. El tema de la renovación de la maquinaria no se ha hecho en los tiempos adecuados, eso es evidente. Pero aquí ha jugado muy... Ha faltado honestidad y claridad por parte de todos. Nosotros hemos dicho claramente que la empresa, siendo mayoría privada, era gestionada como si fuera pública. Con el
41%. Es que a eso iba. Es que la empresa, siendo mixta, ha estado gestionada y liderada por usted en todas las negociaciones.
Pero al mismo tiempo ha estado diciéndose, no, es que los privados se llevan esto que será de compensación para poder hacer gestión. Había que garantizar el 1% de beneficio.
Lo digo porque usted es el que ha dado la cara en todos los conflictos, claro, y el que, en vez de los privados. Es decir, que es casi una empresa municipal.
Eso es. Pero usted habrá oído más de una vez cómo desde la oposición y de los mismos trabajadores se ha criticado que, en un mensaje muy coincidente, que los privados se llevaban de beneficio lo que no eran palabras en beneficio, era compensar para garantizar el 1% de beneficio. Y había que poner 6 millones o 8 millones de euros sobre la mesa tal año. Pero eso era para compensar porque los gastos salariales, fundamentalmente, iban creciendo más deprisa de lo que podía subir el canon que pagábamos. Y eso no se ha explicado con claridad. Lo explicábamos nosotros. Pero la oposición le ha dado la vuelta y contaba lo contrario. Es así.
Querido alcalde,
falta claridad y honestidad por parte de todo, es evidente que es más difícil, ¿no?
Argumentos del porcentaje de beneficios de los privados de Limasa, acusaciones hechas por la oposición. Cuando hemos conocido los porcentajes de beneficios en el asunto del metro, ya lo que diga la oposición, a mí me suena a, en fin, a liar la madeja, a contar historias para no dormir, porque qué casualidad que observen en Limasa, pero no observen en una obra que tiene una desviación negativa como la del metro, astronómica, que lleva más de 10 años y medio empantanando a la ciudad. Me parece que el trato no es justo. Seguimos avanzando. El siguiente tema lo tenemos muy reciente, por lo tanto le dedicaremos muy poquito tiempo, pero algo hay que hablar del asunto metro. Una pausa y seguimos.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche. Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de diciembre. Financiado por FCA Capital España AFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga capital. Avenida de Velázquez 321.
Ven al restaurante del Candado Golf y despierta tus sentidos. La luz, los olores, los sabores y las texturas. Javier Hernández y su equipo prepara la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco único. Cocinamos calidad para ti. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299-341.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
En la conversación con el alcalde hoy me acompaña el director del Málaga Hoy, La Opinión y el director de ABC Andalucía. Nos toca hablar del metro. A finales de noviembre se celebró una reunión que se consideraba clave entre el Ayuntamiento y la Junta para decidir qué va a pasar con el trazado en superficie al Hospital Civil. Pero no hubo nada definitivo, alcalde, porque esa decisión final se pospuso a antes de Navidad, en el día que estamos, por tanto, en días. Uh-huh. El acuerdo fue que ambas administraciones iban a analizar de manera conjunta un informe jurídico del Ayuntamiento que ya tengo que recordar que se entregó hace ya muchos meses, que por lo que sea creo que fue en el mes de mayo, julio. Que la Junta ese informe no lo vio en ese momento y que el propio consejero se sorprendió en esta reunión de noviembre de y este informe, oiga, pues esto se entregó en julio en su consejería, en una reunión que hubo precisamente entre el alcalde y el consejero. Bueno, en todo caso, ese informe que avala el Metrobús y que antes de Navidad la Junta tomaría una decisión. Alcalde, ¿qué diferencia hay entre el Metrobús y un canal, un carril bus de los que conocemos de toda la vida? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, la diferencia básicamente que es un autobús montado en su recorrido, en sus paradas a la hora de captar viajeros, en sus horarios, etcétera, coordinadamente y al servicio del metro, si me permite. O sea, en una intermodalidad, lo más perfecta posible. No de que por casualidad coincida, sino de que se trata justamente de que haya una prioridad, de que haya una onda verde establecida, no creando plataformas.
Coño, una onda verde, me ha dicho.
Semáforo.
Vale.
Para poder garantizar.
Esto sería deseable en cualquier línea de autobús, que hubiera una coordinación intermodal.
En esta, la más perfecta posible. La más perfecta posible para que funcione.
O sea, un carril bus coordinado con el metro.
Eso es. Más o menos eso de, y autobuses especialmente de tamaño, finalmente eléctricos, de entrada híbridos, modernos, en fin, para que la sensación de que la tracción eléctrica que tenga el tranvía sustituido por metrobús, pues la puedes tener equivalente, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la colaboración al tema ambiental, la gente tenga el mismo interés por ello.
¿Cómo van las reuniones entre técnicos?
Pues ha habido alguna reunión en el plano técnico, queda por ver la reunión jurídica que no ha tenido lugar todavía, esa es la realidad, y habrá que hacer alguna reunión que quizás fuera bueno incorporar a la concesionaria. Es posible.
Para mí Navidad es cuando los niños de San Ildefonso empiezan a cantar los números. Estamos a día 12, faltan 10 días.
La Navidad siempre tiene un sentido amplio, no solamente una fecha concreta, ¿no? Es a lo largo de los últimos días de diciembre, casi primeros de enero. Pero a mí me gustaría que este tema lo pudiéramos despejar cuanto antes. Pero, y lo que sí he notado en esta reunión de noviembre es una postura, al menos, de abierto a estudiar esta cuestión, que es que cuando lo planteamos el año 13, ha pasado ya 3 años de aquello, 3 años, no se quiso entrar, se despreció, se desechó absolutamente. Y veíamos que era una solución muy práctica. Muy
¿Y no cree que el consejero se está cargando de argumentos para finalmente decir no? Habrá tranvía al Hospital Civil, a pesar de haber estudiado todas las opciones. ¿Puede ser eso también?
No creo. Puede que sí, no digo que no. Yo de tener pues las dos opciones. La opción A, vamos a decir, de imponer o tratar de imponer, nosotros defenderíamos lo que tuviéramos que defender, y o la opción de negociación, ¿no? Yo creo más en la de negociación. No nos ha ido mal en los tribunales hasta ahora con el metro, ¿eh? Hemos ganado batallas jurídicas en relación con ello, ¿no? Pero mi estilo es más de negociar y de buscar salida a un tema que no quiero que nunca se interprete como que nosotros ponemos dificultades a que se haga algo que sea bueno para la ciudad, por supuesto.
Si hay un decreto del gobierno andaluz donde retiran las competencias urbanísticas al ayuntamiento para el asunto de la obra del metro, ¿al ayuntamiento le queda algún margen de maniobra o a partir de ese momento ustedes ya no pueden más que acceder a todo?
Siempre tendremos margen de maniobra, siempre habrá. Y siempre hay, porque el primer acuerdo que se firma en el año 3 se plantea que haya no un impedimento al transporte público, sino fomentar el transporte público. Por lo tanto, se trata de respetar también y de hacer algo que sea positivo por nuestra parte para el metro y el metro para la AMT. O sea, no tiene sentido que al final lo que tengamos en viajeros sea sumando metro y autobús menos que lo que había antes. Tiene que haber más en la suma conjunta de metro y autobús, ¿no? De toda la red. O sea, que el transporte público mejore en la ciudad. Y eso es lo que tratamos nosotros de plantear, que es además la filosofía con la cual se enfoca toda la acción del metro.
Os doy la palabra con el metro, una última. ¿Conoce el alcalde si ha habido algún problema técnico en la obra que se está haciendo en este momento en el puente que no sé cómo se llama el puente, el que está al lado de Hacienda?
¿El de Tetuán?
Se llama de Tetuán, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Ahí hay algún problema de que el metro no haya calculado bien algún tipo de cosa? ¿Le consta que hay algún problema?
No tengo noticias. Si lo hay, no tengo noticias. Yo espero que no, pero que esté todo bien hecho. Lo dice porque ha visto alguna cosa que dure, que esté tardando más, que...
Tengo información, hemos pedido derecho hoy al metro ya. Que nos confirme si existe algún problema en la obra en ya. El puente de Tetuán, que dice usted que se llama, ¿no?
Sí, sí, sí,
a usted no le consta.
No me consta.
Director del Málaga hoy, sobre asunto metro.
El asunto metro es que nos daría toda la tertulia, pero vamos a ver, por matizar. El tema del metrobús, a mi juicio, usted por favor me corrige, la única diferencia, al margen de la zona verde y las luces estas verdes o como se llame técnicamente, es que se le daría al metro la posibilidad de explotar el trayecto entre Tarazanas y el Civil. Es decir, que la diferencia es que ahora son los autobuses de la MT y entonces serían autobuses explotados por el metro.
No, en principio nosotros lo hemos planteado de la MT, ¿eh? Como tema de la MT.
Pero los ingresos irían para el metro.
Correcto. Planteado que el que compra el billete puede entrar con la tarjeta del metro, entrar en el autobús, y en cualquier caso, el ingreso sería para el metro, claro, evidentemente. Y luego entonces... las cuentas de explotación de ese bus, de ese metrobús, hecha por la MT, entraría en el juego de la compensación que hubiera que hacer entre ayuntamiento y junta, en el marco del 2003. Porque no olvidemos que el metro, su acuerdo del 2003, luego lo ha cambiado la realidad, hecha de espaldas a nosotros, que esa es la realidad, y por eso hemos ganado batalla jurídica, porque se han tomado decisiones, etcétera, donde no ha habido consulta ninguna al ayuntamiento cuando tenía que haberla habido, ¿no? Entonces, en base al acuerdo aquel que se firmó, pues la cantidad que correspondiera, había que ver luego cómo esta parte era pagado, etcétera. Que pueda haber ese otro enfoque de que fuera llevado por la empresa, no sé si encaja o no en la finalidad que tiene.
Los ingresos
la concesión.
Son para el metro, pero alcalde, ¿cuál es el
problema?
Pero
que tratamos es que haya viajeros en el metro. Eso lo hemos ofrecido, como saben, no solamente para los viajeros.
Ahora, alcalde, es decir, que
sino también para Campanilla y también hacia para Puerto de la Torre. O sea, tratamos de que haya una suma.
Pero una coordinación del metro con todos los autobuses se puede hacer cuando se quiera. ¿Vale? Cuando se quiera, incluidos los semáforos, cuando se quiera, cuando las instituciones, es decir, que pero ¿cuál es el problema? Al margen de la protesta de un grupo de vecinos, ¿cuál es el problema por el cual el proyecto del metro, aunque todos pudiéramos estar de acuerdo que sería lo ideal que el metro fuera subterráneo, podríamos, yo creo que compartirlo prácticamente todo el mundo, ¿cuál es el problema para que el metro o el tranvía no pueda ir hasta el Hospital Civil y no sea ese servicio de transporte que va a ser mejor que el que tenemos ahora? El que no haya aparcamientos, el que, como dice la plataforma, pase cerca de los colegios y a lo mejor un niño se escapa y lo atropella, como si los autobuses... ¿Cuál es el problema? Yo no lo entiendo. No,
que hay un montón de problemas al tráfico en la zona, al tráfico del transporte público. Hay 5 líneas de la MT afectadas por esa línea de tranvía. Si se montara la línea de tranvía, crea problemas, no cabe duda, en todo el funcionamiento del barrio afectado por esa zona de tranvía, en cuanto a parking, en cuanto a movimiento de los vehículos privados. Es una plataforma ferroviaria la que se trata de instalar. Es como si en vez de estar bajo tierra, está arriba, pero tiene las mismas características. O sea, la dureza, no la flexibilidad, los problemas que crea, el impacto que produce es muy alto. Esa es la realidad. Aparte de que cueste 10 veces más, 40 y algo millones de euros, que es dinero público, ¿no?, que está ahí, y que desde el punto de vista de viajeros puede aportar más la fórmula del Metrobús que esta fórmula, viajeros al final, para la estadística del metro, que entra en juego. Lo que se trata es de que llegue lo más cerca de 20 millones o supere los 20 millones de viajeros al año, ¿no?, una vez terminado, ya que no se hizo la obra que la Junta se había comprometido a llegar hasta la Malagueta. Ese es el problema que había, ¿no?
Pero, ¿cómo saben? Alcalde, a mí lo que, yo lo digo en serio, que me fascina,
sí,
que una cosa que se haya firmado, un documento que se haya firmado en noviembre de 2013,
sí,
estemos casi en enero de 2017 y estemos pendientes de reuniones de servicios jurídicos de urbanismo, intercambiando documentos después de 3 años y medio para hacer un tramo que no esté ya en el 13. Yo cuando, se supone, en la empresa privada, cuando alguien firma un documento, se supone que ya está todo visto, todo estudiado por los servicios jurídicos de la empresa, por el gerente, tal, y 3 años después no se haya avanzado nada y estemos cada vez más lejos.
No, al contrario.
Bueno, la Junta está amenazando ir por decreto. Usted está diciendo que tendré margen de maniobra al Ayuntamiento para actuar en caso de que la Junta vaya por decreto.
Yo he dicho que he visto por primera vez una posición de negociación en la Junta que antes no ha existido. Lo he dicho.
No, si yo no le estoy echando la culpa ni a una administración a otra. Lo único que me fascina que tres años después se esté discutiendo algo que se firmó.
En este tiempo, me ha podido observar que llegó el año 14, se abrió el metro. El compromiso que se había firmado decía que antes de abrirlo tenía que estar la adenda famosa, sí. Que era lo que yo acabo de aludir. ¿Usted ha visto la adenda? Yo tampoco. ¿Cuánto ha pasado desde el 14 para acá?
No, por eso digo que me fascina, que eso se firmó en noviembre del 13 y se dio una rueda de prensa conjunta.
Pero fascínese con eso.
Pero digo para los dos.
Pero cuando firmó sí sabía. Todos esos problemas, ese impacto del tráfico no ha cambiado.
Por eso decíamos.
Pero cuando usted lo firmó sí sabía que eso pasaba, ¿no?
Bueno, pero también dijimos, y la Junta...
Que si los vecinos, la pero al final dejamos la ciudad en manos del grupo de vecinos, bueno, todas las cosas.
Que la gerencia urbanista hizo un informe hace 5 meses que sí afectaba al planeamiento urbanístico, es decir, un informe muy demoledor.
Claro, porque
en el planeamiento urbanístico,
lo que estaba previsto, porque se ha tenido el proyecto después, es que en el 13 no había ningún documento.
Es decir, en el 13 se firmó un proyecto sin documento.
No había nada. Vienen después los
documentos. Madre mía.
Y lo que ha pasado es que la línea de metro número 4 desaparece y se convierte en prolongación de la 2, que eso es poco serio. En superficie. Es uno de los temas que hay. Si el informe del Consejo Consultivo lo conocéis, lo dice bastante claro.
Pero usted entenderá que los ciudadanos que estén escuchando fascinarán, alucinarán.
Pero los ciudadanos recordarán, hablando de los ciudadanos, cómo la presidenta dijo, y yo lo oí en el propio ayuntamiento, esto no se hará nunca en contra de la opinión de los vecinos.
¿Pero cuántos vecinos?
¿Usted se atreve a decirlo?
Bueno, por las firmas que han recogido, no sé si son 10.000, ¿no? ¿Cuánto era?
Por las protestas que hay, pero entonces, ¿en qué estamos? ¿En que son los vecinos o en que hay un informe serio que dice esto es inviable y cómo es posible que un ayuntamiento de una ciudad, cuando firma un documento de esa envergadura, no tenga esos datos? Porque el metro no iba a ir volando. Si tiene que ir al civil, tampoco iba dando la vuelta por Teatino para llegar al civil.
En aquel momento,
yo no lo entiendo.
Reconstruyamos los
hechos. Este tema no lo entiendo.
Voy a ayudarle a que lo entienda. En aquel momento había una propuesta del metro que era, y de la Junta, la señora Cortés, era Cortés y su viceconsejero, que tenían que llegar hasta la Malagueta, bajo tierra. Y salían unas cifras que en las cuentas que se encuentran, que esa es la falta de transparencia que tanto se habla, por cierto, la etapa que estaba el PSOE gobernando, digamos, el metro, luego fue IU con Elena Cortés, pues no correspondía, se encontraba que no había dinero para hacer esa obra, y entonces plantearon en superficie todo el tramo a la Alameda Parque. Hubo una protesta vecinal fuerte, nosotros nos pusimos a ese tema, y entonces surgió esta alternativa para recuperar o compensar los viajeros que perdían al no llegar hasta la Malagueta, a la Junta, o compensarle a la empresa concesionaria. Y ahí donde surge el tema, el planteamiento por parte de la Junta de Andalucía. Nosotros, en la conversación que tuvimos, me acuerdo que fue en el verano del año 13 con el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, sobre este tema, se sabía que la concesionaria y la Junta querían abrir, porque se había gastado ya una cantidad grande de dinero en el metro, y el metro no tenía ni fecha. ¿Recuerdan ustedes el 11 de noviembre del año 11? Eso quedó en calendas grecas. Y al final abrió el 14. Pues abrió el 14 gracias a que se firmó el 13.
Claro, yo, por eso.
Es que esa es la realidad.
Estáis provocando al alcalde y a su memoria.
Este es un tema que se ha contado en la tapadera muchas veces.
Aquello se firma para evitar un mal mayor. Y había un compromiso por debajo de la mesa de lealtad institucional. Oye, yo te firmo esto para que no se forme la de San Quintín,
para que abra. Pero hay que resolver todos estos temas y hacerlo de esta manera. Y
se ha explicado aquí muchas veces.
Sí, pero que se tarde 3 años.
Bien. Nosotros hemos buscado que todo eso se resolviera. No ha habido nada. Consiguen la firma para que haya el crédito del BEI, para que la concesionaria pueda abrir.
Lo que pasa es que la de San Quintín se puede armar ahora, porque yo estoy totalmente seguro que no va a hacer un proyecto en una ciudad en contra del ayuntamiento. Sería de locos, y no lo va a hacer. Otra cosa es que luego acabemos en los tribunales, en una historia que le está costando a los andaluces una millonada, y a los malagueños, evidentemente, que somos de Andalucía también, una millonada, porque esto es dinero público, da igual de la administración que lo pague. Y si se acaba a los tribunales para requerir ahora al Ayuntamiento de Málaga que no cumplió el compromiso y te meto una demanda de no sé cuántos millones, tal y cual, es decir, la de San Quintín se puede armar. Ahora, yo estoy seguro que la Junta de Andalucía no va a hacer por decreto el metro, porque sería, una inconsciencia total.
Yo comprenderé que por mi parte trato de encontrar salidas a este tema y trato de que no haya ningún conflicto ni problema para que el Ayuntamiento pueda ser demandado y tenga que pagar nada que fuera disparatado, en absoluto. lo que corresponda desde el punto de vista del mantenimiento, de acuerdo con lo firmado en el año 3, y buscar una salida al hecho de que lo que se trata ahora es que los viajeros que no consigue el metro, no va a conseguir porque no llega a la Malagueta y no ha cumplido la Junta lo que se había comprometido en hacer esa obra a su cargo para aliviar a la concesionaria de los compromisos que tenía, porque las cuentas si no, no salían, etcétera, se han compensado de la forma tan inteligente que hemos planteado nosotros, y que es nada conflictiva con los vecinos, muy útil desde el punto de vista de la intermodalidad de transporte, aplicable a otras zonas de la ciudad, más barata para el dinero público de la Junta, tiene mil ventajas.
Como en La Tapadera hablamos con mucha frecuencia del metro, yo creo que ahí el alcalde hace una afirmación respecto de la presidenta de la Junta de Andalucía, de unas declaraciones que hizo. Que claro, si lo que dice el alcalde es verdad, que hizo esas declaraciones, legitima perfectamente la reivindicación del alcalde y de los propios vecinos. Septiembre del año 2013, presidenta de la Junta de Andalucía.
Es fundamental que en el nuevo trazado de esa línea 4 haya un consenso vecinal, que los ciudadanos y las ciudadanas de esa zona se sientan implicados en el proyecto que el gobierno de la Junta de Andalucía y que el ayuntamiento quiere llevar a cabo allí, y sea un trazado útil, rentable y que responda a las necesidades y a las demandas de esa zona. Y sobre todo creo que para que estemos hoy aquí todas las partes hemos tenido que ceder algo, y eso es un ejemplo de diálogo, de responsabilidad y de estar a la altura en un momento muy complicado de lo que esperan los ciudadanos, de las instituciones y de los políticos.
Coherencia, por tanto, la obra del metro ha tenido iba a decir decenas, muchos consejeros de Obras Públicas, pero desde luego esa declaración de septiembre de 2013 es de la misma presidenta de la Junta de Andalucía que tenemos hoy en el mes de diciembre de 2016. Sí. Hablemos de la Alameda.
Sí, esa declaración de la presidenta, no olvidemos, acaba de decir la línea 4, ¿os habéis oído? Claro, porque efectivamente es así, ¿no? Eso demuestra la complejidad que tiene el tema técnica y jurídicamente.
Vamos a la peatonalización de la Alameda, antes una pausa.
La Tapadera con Adolfo Arjona.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando en Pedro de Toledo 4. Evocarestaurante.com.
Esta Navidad, regálate una cortina de cristal Lumo. Consíguela antes del 31 de diciembre y no pagues nada hasta marzo. Solo con Lumon tendrás una financiación de hasta 2 años sin intereses ni gastos de gestión. A partir de 288 euros, TAE 0%, financiación ofrecida por Banco Cetelín SAU.
Del 14 al 18 de diciembre, Expo Caravani. Las mejores ofertas en caravanas, autocaravanas y accesorios. Te esperamos en Autocaravanas Hidalgo, a Laurín de la Torre, autocaravanashidalgo.com.
¿Sabías que en Pastelería Patelín elaboran sus borrachuelos con aceite de oliva virgen extra ojiblanca? En Patelín cuidamos de ti. Patelín, lo más natural.
Swarovski.
Vialia. Vialia.
Swarovski.
Tu próxima estación es Swarovski Vialia. Tu regalo perfecto.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.